presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Indesa, Personas, Entorno y Ciudad, Senator International, CMPC, 100 años, Banca Digital de Banco Vice y Cámara Chilena de la Construcción. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 7:02 de este miércoles 30 de octubre de 2019. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, fin de mes ya, pasó rápido.
Fin de mañana es el último día del mes.
Claro,
hoy es último
pero el día hábil del mes. Sí, hoy él es hábil.
Y el termómetro del día es la Plaza de Italia, el termómetro de los días. Quiero preguntar, porque creo que hay que tener mucho cuidado con las imágenes. ¿Estas son las imágenes de ahora?
Hay menos gente, bastante.
No, está
dispersaron todo hacia el oriente, ¿no?
Sí, hay muchísimo menos gente.
O sea, claro, hay como un par de personas nomás.
Claro, claro. No hay circulación de autos, no. Pero nada, no hay una manifestación. No, claro. La manifestación tiene que estar en otra parte. Si es que la está, porque ahí no está. Pero.
Pero probablemente sigan.
Pero la noticia del día, el mazazo del día para todos fue la cancelación de la COP y de la APEC. Y cada uno tendrá sus lecturas por qué. Las podemos luego escuchar más tarde. Hay bastante interpretaciones al respecto, pero el presidente tomó la decisión de ponerse colorado en vez de siempre ser amarillo, como decía Oscar Gorta. De él era la frase, ¿no?
No sé.
Sí, pues creo que era de él.
De bigotes.
De bigote. Más vale ponerse una vez colorado que 100 veces amarillo. Y dijo, ¿saben qué? No estamos para esto.
No.
Habrá múltiples interpretaciones.
Lecturas,
a ver si
etcétera.
La leemos y conversamos un ratito más.
Sí.
¿Qué más hay, José Ríos?
¿Qué más tenemos? Bueno, el ministro de Justicia y la subsecretaria de Derechos Humanos se reunieron con la delegación de la ONU. Era una reunión bastante esperada y bueno, se reunieron, fue una reunión más bien protocolar según las partes, pero hubo agradecimientos de lado y lado, uno por recibirlos, por prestar ayuda, y los otros, claro, por venir y bueno, hacerse parte de todo este cuento. Vamos a hablar más adelante sobre eso. Tenemos un invitado, no voy a decir por qué, para que después no me digan que soy mufa.
No.
Ni dieta, ni ninguna de esas cosas.
Porque además están los tacos bien bravos afuera, sí. Entonces se caen invitados. Llegan tarde, no por voluntad propia. Así que.
Claro.
Podemos intentar el teléfono.
Sí.
También, pero.
Sí.
Oye, el vocero de la Corte Suprema dice que Chile necesita una nueva constitución.
Se pronunció.
Sí, deberíamos abocarnos a eso. Dijo Lamberto Cisternas, advirtió que si se la piensa con una gran lista de derechos, se puede topar con el problema de cómo hacernos efectivos esos derechos. Uh-huh. Le entró el tema a Lamberto Cisterna, un tema que está dando vueltas hace mucho rato en nuestro país.
Sí, está bien. Oye, esto no sé, no está en el menú, pero ¿te has metido al sitio Chilecracia?
No.
Súper interesante.
¿Qué me encontraré?
Es un sitio, es un ranking que hizo este profesor chileno del MIT, César Hidalgo, que es experto en datos, etcétera, y te presenta set de preguntas, y tú tienes que ir eligiendo qué priorizarías.
No es nueva, ¿no?
No, no es nueva, pero, o sea, es de ahora, no, es de ahora.
Es de esta vuelta.
Es de esta vuelta, y te presenta, y claro, la batería de preguntas, de opciones, está hecha con, él hizo un barrido entre varias gente y todo, y te presenta, son no sé, creo que es cerca de 90 alternativas y tú te tienes que ir priorizando. Y se ha hecho una lista bastante interesante de. Ahora, hay sobre representación de ciertos grupos, etcétera, pero lleva unos pocos días y va dando cuenta de cuáles son las prioridades de las distintas personas que participan sobre las distintas demandas que hay. Y bien interesante porque si es verdad y se masifica esto, las alternativas no son de locos, son cosas súper abarcables y
en los grandes números la razonabilidad corre.
Sí, así que bien, ponte tú, la número uno es que la pensión mínima sea similar al sueldo mínimo. Uh-huh. Que tiene bastante lógica. Después, por ejemplo, que se castigue con pena de cárcel la colusión. Uh-huh. Cosas bastante.
Cosa que existe.
No, pero en algún momento se había bueno,
sí.
Bueno, y así una serie de aspectos bien, bien interesantes.
Bueno, Chilecracia.
Chilecracia.org.
.org. Sí. Claro, César Hidalgo lo que ha hecho hace mucho tiempo es justamente rastrear datos y después tú los puedes ordenando según la demanda, según lo que tú quieras hacer. Uh-huh. Pero es rastrear datos y linkear en instituciones que tengan datos, porque me acuerdo de lo conversamos una vez que vino aquí a Chile. Uh-huh. Porque Chile tiene muy buena data en muchas cosas. Sí. Entonces, ¿cómo la ordenas? De ahí tú puedes tomar un montón de decisiones a partir de eso. Sí. Pero ir armando un ranking de prioridades para una ley o para una constitución eventualmente. Lo que pasa cuando yo participé de los cabildos, yeah, ¿no? Fui, qué sé yo, y uno ve que los grandes números, las cosas se... fue muy interesante. Yo no me explico por qué la oposición en ese momento se opuso tan tenazmente, porque claro, era un ejercicio bien bueno, y en las discusiones generales, uh-huh, se producía razonabilidad. En las expresiones personales,
claro, cuando uno, te afecta a ti en
y
el
cada
fondo,
uno tenía, sí, que levantar la mano y decir sus, uh-huh, tres prioridades. Claro, si tú decías, si son las prioridades de esa persona, Dios nos pide confesado, claro, pero la forma en cómo se tienen que arreglar después cuando son 25 personas que tienen que sacar tres, uh-huh, en común, esas locuras o esas excentricidades terminaban saliendo disparadas. Claro. Entonces, sí, los grandes números van ordenando una razonabilidad y eso es un activo de país que todavía tenemos que...
Sí, yo creo, ¿no?, que sí. A mí, cuando vi esto y cuando he estado mirando los resultados a lo largo del día, y claro, uno le vuelve un poco la esperanza. Porque hay cierta racionalidad predominante en el ambiente que es bueno destacar también.
7:08, estás en Duna.
Nada personal.
Kike Yavar, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú,
Matías?
¿Entraste
a Chilecracia?
Sí, entré.
¿Y ya votaste? ¿Ya hiciste todo? Tu...
No, voté, pero revisé algunas cosas porque quería saber de dónde más o menos eran los tópicos que había elegido César Hidalgo.
Ya.
Así pero que... ahí está toda la metodología. Ah,
¿te calzaron?
Sí, son tópicos que sacó de algunas cosas de internet, algunas campañas que se han hecho. Es bien sustentable las cosas que puso ahí, tienen harto sustento, son de peso.
Está bueno, voy a metérmelo.
Así que eso.
Vamos con los
titulares. A una reunión mañana en La Moneda con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, fueron invitados los presidentes de partidos de la oposición. Esto con el fin de abordar la crisis social que afecta a nuestro país. Y este sería el segundo encuentro al que el gobierno ha convocado y partidos como Revolución Democrática del Frente Amplio, que se arrestó en la primera instancia, ya confirmó su asistencia. El representante de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Xavier Mena, entregó durante esta tarde algunos detalles de la labor que realizará la misión enviada por Michelle Bachelet a Chile para verificar el respeto de los derechos humanos. Según el funcionario, la delegación de 4 personas revisará la situación del país, va a verificar directamente para tener información de primera mano y realizar un informe que será transmitido después a la alta comisionada. Y Greta Thunberg comentó a través de Twitter la cancelación de la COP25 en nuestro país. La joven ambientalista indicó: mis pensamientos están junto a las personas de Chile. He estado viajando a través del continente norteamericano hacia Santiago, pero como COP25 será movido, ahora esperaré hasta que tenga más información. Y noticias relacionadas con el deporte, la ministra de esta rama, Cecilia Pérez, ratificó la intención de que el encuentro entre River Plate y Flamengo, que se enmarca a la final de la Copa Libertadores, se dispute de igual manera en el Estadio Nacional. Según indicó Pérez, le ha ratificado esta intención al presidente de la Conmebol, que nuestro país quiere albergar este encuentro deportivo y que para cumplir con esto necesita la ayuda de todos.
Muy bien. Muchas gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
7:10, estás en Duna.
Nada personal.
La COP y la PEC se tomaron el día porque fue un mazazo grande el anuncio del presidente de la República en horas de la mañana.
A media mañana.
Sí. O sea, y bueno, y el presidente fue bien, bien clarito, bien, bien honesto. Mm. Este es un dolor para Chile, dice. Pero la verdad es que no tiene la posibilidad el presidente de la República a estas alturas de poder garantizar que va a haber. Iba a ser una angustia, una amenaza, como una espada sobre ti durante todos los días, incluso hasta que se fuera el último participante de una de las, por ejemplo, en el caso de la COP, 3 semanas.
Claro, eso por el lado de garantizar la seguridad de la gente que venía, pero... con la otra, en la otra mano también todo el costo en organización, en recursos que significa la organización de estas cumbres en un momento cuando las necesidades están puestas en otros temas. Entonces, yo creo que, claro, dolorosa, pero bien sensata la decisión después de todo.
Muy sensata. Tiene muchas interpretaciones posibles y muchas reacciones, sensaciones. A mí, ¿qué me pasó? Me pasó que sentí mucha inseguridad. Sentí mucha inseguridad porque el presidente de la República, sabiendo lo que el costo que estaba pagando de dejar de hacer estas dos cumbres con todo lo que podía significar para desde el punto de vista de la actividad económica, desde la vitrina mundial, desde tener reuniones aquí, desde poner el tema hacia adelante, una cosa fundacional para Chile, en fin. Incluso estas cosas que eran más faranduleras, pero igual tenían un sentido político, que era la paz entre Estados Unidos,
claro,
y China.
El fin
aquí
de la guerra comercial.
Todas esas cosas a mí me hacen pensar, me venían haciendo pensar hace rato de que había me parecía que podía haber mucha gente interesada en que esto no ocurriera. De que había mucha gente que no quería otorgarle a Piñera
ese triunfo
y que no le convenía. Ni la sensación de normalidad, no le convenía. Yo creo que hace un montón de rato, y hay gente, no sé cuántas ni quiénes, que están generando sensación de inestabilidad en este país y de ingobernabilidad, y eso es lo que se busca.
Un fin político en sí mismo.
Algunos, no digo todos ni quién, pero siento que esa permanencia de la movilización versus la concentración de movilización, lo que busca es generar sensación de inestabilidad, de desestabilizar un gobierno. Y el presidente, entonces, entendiendo que hay gente creyendo, tener la sensación de que hay gente de que va a estar hasta el último minuto intentando mantener la sensación de inestabilidad y de incertidumbre, bueno, no sabemos lo que va a pasar, somos capaces. A mí, por lo menos, me produjo ese sentimiento. Entiéndeme, que el presidente es capaz de posponer todos estos beneficios para el país y para su propio gobierno, políticamente, hay que decirlo, más grandes pueden ser los costos. Es muy calculador el presidente, sabemos su cabeza. Es muy de costo-beneficio. Los beneficios pueden ser altos, pero los costos pueden ser más aún. Claro. Por lo tanto, no estamos para arriesgar nada.
Sobre todo,
a mí me aparecó un poquitito.
Claro, da susto porque además te da cuenta y finalmente es una aceptación pública de que tus aparatos de inteligencia, de seguridad ciudadana, etcétera, no están para recibir a esa gente, a esas personas, y no están tampoco para mantener, por un lado, el orden público y al mismo tiempo albergar estas cumbres que son gigantes y que vienen, a ver, presidentes de todas partes, mucha gente además de la sociedad civil. Entonces, claro, uno dice, pucha, pero yo también vivo acá y probablemente también, o sea, si son capaces de hacer un incendio gigante como el que hicieron frente a la Biblioteca Nacional, ¿cuán expuestos estamos nosotros en nuestros barrios? También.
Claro, entonces el mazazo político de sentir que salimos un poco, salimos de los países elegibles para hacer este tipo de cosas, nos creíamos más estables, nos creíamos más gobernables, nos creíamos más primer mundo de lo que demostramos en estos días ser, porque hoy hay inestabilidad en saber qué es lo que va a pasar mañana y pasado, qué es lo que va a pasar el fin de semana largo. Claro, estos últimos días han pasado cosas complicadas, pero el país ha seguido funcionando, no hay que ser alarmista ni mucho menos, hay que tener cuidado con eso.
Pero Matías, estas cosas van y vienen, o sea, el próximo año que es en Malasia, que ha tenido un montón de atentados terroristas, hace un par de años fue en Bali, que también ha sufrido bastantes ataques, temas bastante complejos. O sea, claro, salimos de un grupo elegido, pero no es que salimos por siempre de este grupo.
Yo creo que,
claro, estamos en un momento muy complejo, como lo estuvo Francia a fines del año pasado. Y nadie dudaría de que Francia es un país...
capaz de albergar esto.
Claro.
Ahora, hay gente que sostiene que lo toma de buena manera por ser esto una medida de austeridad. Mira, si cada uno lo mira del lado que le conviene, sino que le nace, sencillamente. Uh-huh. Que no era posible estar mirando, gastándose esta cantidad de plata, teniendo fiestas, teniendo recepciones cuando estaba sucediendo lo que hoy día vemos en la calle, iba a ser disonante. No sabemos exactamente cuál es el verdadero motivo que llevó al presidente a tomar esta decisión, a apretar el botón y decir, ¿sabes qué? No vamos a hacer la COP con todo lo que ello significa. Una pésima noticia de Chile en el mundo.
Un costo en la imagen que, claro, que vamos a tener que saber.
Hay veces que es menor eso, lamentablemente, enfrentamos nuestra realidad, nuestra imagen no difiere mucho de nuestra realidad estos últimos 10 días, y hagámonos cargo, pues, y no sigamos viviendo de imágenes prestadas, porque parece que esa era parte del problema también. 7 de la tarde con 16 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Y bueno, ya está el teléfono, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
Lorena, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida a Duna.
Hola, buenas tardes, Matías. Hola, Josefina.
¿Qué tal?
Muy bien aquí.
Bien, ¿no? Tuvo una reunión usted con el ministro de Justicia y los comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Nos puede contar más detalles de esto? ¿Cómo fue? ¿Cuáles conclusiones llegaron? En fin.
Sí. Bueno, efectivamente nosotros hoy día tuvimos la primera reunión oficial de esta delegación con tres de los miembros, de los cuatro se suma un cuarto integrante el día viernes, que parte o se deriva de una invitación que hace el presidente de la República al alto comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, así como a Human Rights Watch, con el objeto de poder venir a informarse sobre la situación del país, particular de los compromisos que se han tomado para poder volver a recuperar la convivencia social y, por otra parte, los compromisos con los derechos humanos. Y en esta primera reunión, más bien protocolar, el ministro y, por supuesto, yo, nos hicimos cargo de transmitir esta voluntad que hay desde el Ejecutivo, que parte desde el presidente, de poder tener a la mano toda la información, de poder con transparencia entregar todos los datos y antecedentes que esta delegación del alto comisionado, que tiene una misión técnica, pueda necesitar, así como por otra parte ofrecer nuestra disposición a organizar aquellas reuniones que ellos estimen convenientes con distintas autoridades o personeros de gobierno, pero así también en Santiago, como en regiones, y con otras organizaciones o instituciones en la medida que ellos lo necesiten. Nosotros somos, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, el punto focal de esta delegación de Naciones Unidas. Sin embargo, también esta delegación, como funciona con la autonomía que corresponde a estos organismos internacionales, también ha tenido, ha pedido, ¿verdad?, puntos focales en el Poder Judicial, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría, y se va a juntar con organizaciones de la sociedad civil.
Subsecretaria, quería preguntarle, porque se ha originado un debate sobre si la situación actual en temas de derechos humanos, lo que se ha producido son casos excepcionales de violaciones a los derechos humanos, o si ya se está transformando en un cierto proceder de parte de las fuerzas policiales.
El concepto de sistemático, claro, muy en boga y en discusión.
Sí. ¿Cuál es su visión al respecto?
Yo iría incluso un paso más atrás. Lo que aquí nosotros hemos conocido a partir principalmente del trabajo que ha hecho el Instituto Nacional de Derechos Humanos son una serie de denuncias y la presentación de algunas acciones judiciales, entre ellas algunas querellas, que podrían constituir algunos ilícitos vinculados a violación a los derechos humanos, pero yo no hablaría de que todavía están zanjados, ¿no? Digamos, aquí lo que está produciéndose es la acción, el funcionamiento autónomo de las distintas instituciones del Estado que forman parte de la justicia en Chile. Como bien lo dijo Javier Mena, luego el representante del alto comisionado en Chile, a la salida de esta reunión, el foco está en el acceso a la justicia y en el debido proceso, y efectivamente hoy día además tuvimos esta reunión de la Comisión Coordinadora de la Justicia Penal, donde estuvo el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional del Ministerio Público, el defensor nacional y otras instituciones que forman parte de esta comisión permanente que hoy día se citó de manera extraordinaria para abordar las distintas formas en que cada una de estas instituciones está funcionando, y cada una de ellas fue muy conteste en señalar que si bien con ciertos tipo de demoras, ¿no?, en el proceso, como por ejemplo en tener que prorrogar algunos controles de detención, la justicia en su institucionalidad más integral está funcionando bien. Y ella va a ser en definitiva a través de esta institucionalidad, las investigaciones que haga el Ministerio Público y las sentencias eventuales que vaya a resolver los tribunales de justicia, los que van a determinar si han habido o no ilícitos que correspondan a los delitos por los cuales se han presentado las querellas, no basta, que son homicidio o tortura.
Lorena Recabarren, no basta, eso quiero entender sus palabras, no basta a su juicio la mera denuncia para establecer que hay violación a los derechos humanos.
A ver, para establecer que hay violación a los derechos humanos, así como para establecer que existe cualquier delito, tiene que haber una sentencia que así lo determine tras una investigación que la haga un tribunal, perdón, una, en este caso el Ministerio Público, ¿no? Así funciona nuestro proceso de justicia penal en Chile. Y así funciona tanto para los delitos comunes como para los delitos que pudieran ser violación a los derechos humanos. Esto no significa que no reconozcamos que puedan haber situaciones o que puedan existir estas denuncias. De hecho, nosotros hemos mostrado todo nuestro apoyo, la voluntad desde el Ejecutivo para apoyar el trabajo que está haciendo el INDH. Hemos rescatado el valor que tiene esta institucionalidad de los derechos humanos en nuestro país. Y hemos dicho que la institucionalidad de derechos humanos en su conjunto, incluida el acceso a la justicia, está funcionando. Por lo tanto, perdón, Matías, solo para decirlo, como tú lo comentabas recién, no podemos hablar en ningún caso de una de este concepto de violaciones sistemáticas organizadas, ¿no? De que es el que habla el Estatuto de Roma, y estamos hablando en situaciones donde hay por parte del Estado. No, eso es definitivamente no.
No, eso suena muy raro, salvo que alguien redefina el concepto de sistemático. Pero hasta donde la conocíamos, mucho... ustedes son muy jóvenes, tanto usted, su secretaria, como la Josefina, pero los que somos más viejos y vivimos en otra época, entendemos al menos al llamado sistemático, entendemos una cosa totalmente distinta. Yo lo he dicho hasta el cansancio, es para los que somos más viejos lo recordarán, y los que no tomen nota, había organismos del Estado con organigrama, con sueldo, con dirección física y con encargados de torturar, de matar, de hacer desaparecer personas en organismos del Estado. Eso, de eso, hasta donde sabemos, ni rastros.
Absolutamente no, y comparto con usted, yo no sé si soy tanto más joven que usted, y aunque lo fuera, conozco muy bien las violaciones sistemáticas que ocurrieron a las violaciones a los derechos humanos durante la época de dictadura.
Una pregunta, en la vereda opuesta, los policías, los carabineros que sufren agresiones, ¿a esas personas la Subsecretaría de Derechos Humanos también está atenta? ¿La misión que viene de la ONU también está atenta? ¿O solo las víctimas civiles que pudiesen haber?
A ver, nosotros como Subsecretaría de Derechos Humanos, si bien no tenemos facultades de fiscalización o de recibir denuncias, presentar querellas, sí tenemos el mandato legal de estar atento a la incorporación, ¿verdad?, del enfoque de derecho en todo el Estado de manera transversal, y eso supone, ¿verdad?, velar por una serie de situaciones ante eventuales violaciones a los derechos humanos que pueden producirse, como lo conocemos en el concepto más tradicional, ¿verdad?, claro, por funcionarios del Estado, pero claro, también lo que significa para el Estado tener que proteger a la población a través de sostener, ¿verdad?, la seguridad pública, por ejemplo, la libertad de movimiento de los ciudadanos, que puedan movilizarse, etcétera. A nosotros nos preocupa tanto los heridos o los fallecidos que han habido civiles, pero también nos preocupa la violencia que ha sufrido carabineros, policía de investigaciones, o bien incluso todo cualquier otro civil que se ha visto afectado de manera muy profunda con las situaciones de los incendios, los saqueos, los vandalismos, que han arrasado muchas veces con fuentes de trabajo que no le están permitiendo a los chilenos hace algunas días tener una situación de paz social, ¿no? Nosotros no, así como no tenemos facultades para querellarnos como las tiene el INDH respecto de civiles, tampoco lo tenemos directamente como subsecretario o ministerio respecto de los carabineros, pero así como hemos estado en contacto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos desde el primer día, también hemos estado en contacto con carabineros de Chile, no solamente para preocuparnos del estado de sus funcionarios, sino que también para estar en contacto como ellos han ido monitoreando las distintas denuncias que van recibiendo, que como bien dijo el general director, a cada denuncia o querella en realidad que presenta el INDH, ellos reciben la información y generan las investigaciones internas.
Lorena Recabarren, ¿cómo podemos entender nosotros la frase de, estoy buscando el nombre de la persona, de Pilar San Martín, que es de Amnistía Internacional, forma parte del equipo de la organización de Amnistía Internacional, que dice, lo que estamos viendo en Chile es realmente grave, y luego agrega algo que es la frase que a mí por lo menos me generó más inquietud. No esperábamos ver esto en Chile, y dice que es una mala sorpresa. Es decir, ella desde Amnistía Internacional da a entender, al menos así lo leo yo, por eso creo su interpretación, de que sí se están violando los derechos humanos en Chile.
¿Cómo lo a ver, usted? Además agrega Pilar San Martín que es equivalente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Y a mí me parece que eso es una irresponsabilidad importante respecto de una organización
leo
seria
textual.
Como Amnistía Internacional.
Déjeme leer textual en beneficio de los auditores.
Sí.
De acuerdo, es una crónica de La Tercera donde ella dice: ha sido una mala sorpresa para todos porque piensen que en este tipo de crisis solemos desplegarnos en contextos como el de Venezuela, como el de Nicaragua, como la represión en Honduras, donde la situación es verdaderamente alarmante, en donde a veces incluso los gobiernos son acusados de crímenes de lesa humanidad. Son en estos contextos en donde nos desplegamos. Entonces, esto es solo para advertir de lo que estamos viendo en Chile, que lo que estamos viendo en Chile es realmente grave. No necesariamente dice que es lo mismo que los compara, dice, este es nuestro nivel de expertise.
Lo pone en contexto.
Bueno, puedo haberlo leído, en otra parte puedo estar equivocada y pido perdón. Si
no, es bien límite,
Es bien límite.
Border. Sí, es bien límite, usted considera que es irresponsable.
A mí me parece que es irresponsable cuando no estamos viendo antecedentes que signifiquen crímenes de lesa humanidad, entendido como crímenes de lesa humanidad aquellos que son organizados, sistemáticamente organizados por parte del Estado como un ataque a la población civil. Aquí no hay ningún antecedente sobre eso. Si eso fuese así, no tendríamos a las distintas instituciones de la justicia en Chile hablando que la justicia está funcionando. Si esto fuera así, no estaríamos teniendo la cantidad de querellas, que no son menores, no estoy diciendo que sean menores, que tiene el INDH, estaríamos hablando de miles. Y aquí lo importante es que nosotros tengamos la capacidad de poder tener una visión con altura de mira respecto de lo que está pasando. Hemos comprometido toda la transparencia, toda la información, toda la colaboración a la institucionalidad, tanto de la justicia como de derechos humanos, para que funcione de manera autónoma. Y si esto significa que eventuales ilícitos se hayan cometido y que estos responden a las denuncias o las querellas que se han presentado, y si la fiscalía lo investiga y luego los tribunales de justicia así lo determinan, que hay responsabilidad de funcionarios del Estado, estas se van a cumplir. Y por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es simplemente poner a disposición el Estado de Derecho. Para nosotros, y esto se ha señalado en reiteradas ocasiones, existe tres elementos que son absolutamente inseparables entre sí: el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Cuando cualquiera de esos pilares falla, estamos fallando en términos de la construcción de la sociedad, ¿no? De los valores de la sociedad. Por lo tanto, aquí el compromiso es absoluto y total. Existen estas denuncias, existen estas querellas, se va a investigar y se van a determinar las responsabilidades. Pero a mí no me parece responsable hablar de violación sistemática de los derechos humanos ni eventualmente comparar esta situación con un Estado donde derechamente no hay democracia. Nosotros aquí estamos en una democracia siempre perfectible, pero en un Estado de derecho.
Discúlpeme, su secretario, usted ha tomado contacto con, me imagino, permanente y diario con el director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Con Sergio Mito.
Sí, varias veces al día.
¿Qué situación está el funcionario de esa repartición que ayer fue alcanzado por algunos balines de carabineros?
Entiendo que él está, de hecho, fue dado de alta anoche, con heridas superficiales. Y que la investigación está siendo llevada a cabo tanto de manera interna por carabineros como por una fiscal.
¿Qué tipo de heridas vimos? Porque lo vimos bien maltrecho, lo vimos ahí que no podía caminar, y lo vimos con un torniquete, incluso para los torniquetes se usan para evitar el desangramiento.
Sí, bueno, yo no tengo acceso a la parte médico, ¿no? Obviamente, no soy parte de su familia para conocer esos antecedentes, pero mire, nosotros anoche estuvimos con la familia de Jorge Ortiz, y estaba estable, estaba probablemente conmocionado, pero está físicamente bien dentro de su de lo grave que fue.
¿Podía caminar por sus propios medios?
No, eso no lo sé. Él estaba siendo atendido por los médicos de la mutual de seguridad.
Sí. Se lo planteo porque, bien francamente, porque a mí, nosotros, imagínense el cuidado que estamos teniendo con las fake news. Se me va a imaginar la cantidad, sí, de cosas que andan circulando. Sí. Y no quiero ser cínico, sí, para decirle que uno recibe mil infinita información, y usted es la autoridad en el ramo, por eso se lo pregunto directamente, que sostienen que hay algunos videos, no sé si los conocen, donde aparece hablando, después, sí, de haber recibido el impacto de estos balines, sí, con la diputada Caro Cariola, sí, diciéndole que, sí, no había penetrado ninguno de los balines, por lo tanto que no tenía. ¿Es la misma persona la de ese video que el herido?
Mire,
¿usted vio el video? ¿Vio el video?
Yo he visto ese video, he visto muchos otros videos. Yeah. Estamos súper conscientes de la cantidad de noticias falsas que muchas veces están dando vuelta, que a veces cuesta distinguir qué, yeah, es lo verdadero de lo falso.
¿Esa persona
a mí lo que me
señor
consta,
Ortiz? ¿Es el señor Ortiz?
A mí no lo sé porque yo no lo vi.
Ah, ya. Yeah.
Ya, yo no lo vi después.
Usted estuvo solo con la familia, entonces.
Porque si es el señor, exacto, Ortiz, si es el señor Ortiz, exacto, es complicado pensar que él, de su propia boca, le dice a la diputada Cariola que no tiene mayor afectación, que no penetró ningún balín, y que después saque con torniquete, que son usados para evitar desangramiento. Sí. Porque, sí, ahí estaríamos poniendo en duda, y es re bueno que el Instituto de Derecho Humano aclare inmediatamente el estado de esta persona, claro, y las heridas, sí, reales, porque si no, lo que estamos poniendo en duda es la credibilidad del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y yo no tengo idea para qué lado, si es verdad. No tengo por qué no creer que es verdad, que está muy, que tiene una herida complicada, pero es muy complejo que hoy, dada la crisis de credibilidad de las instituciones, que que el Instituto Nacional de Derechos Humanos esté expuesto a esto, ya sería la de última, digamos, que no le creyéramos a Sergio Mico, claro, como sabemos que el tipo que es, y que no le creyéramos a los institutos de derechos humanos. Entonces, usted como autoridad, ¿no debiera hacerse cargo de que se aclare esto?
Mire, sería muy triste si es que estas versiones que circulan son verdad. Pero lo que yo conozco hasta ahora y lo que conocemos hasta ahora es que existe tanto una investigación interna en Carabineros y una investigación que está siendo llevada adelante por la Policía de Investigaciones. Porque usted sabe que cuando se fiscaliza o se investigan recíprocamente, ¿no? Es decir, si hay una persona afectada en Carabineros, investiga Policía de Investigaciones, y al revés. Nosotros esperamos que la investigación de esta situación sea... tenga su resultado y se da a conocer lo más pronto posible. Fue
pero
parte
entiende el fondo,
de las,
¿no?,
cosas que conversamos.
¿Me entiende el fondo?
Sí,
de que estemos expuestos a guerrilla de versiones sobre una versión del Instituto Nacional de Derechos Humanos que, disculpe, para mí es, o debiera ser, dado la gravedad, sí, de nuestra historia reciente con los derechos humanos, debiera ser lo que diga el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ley en piedra. Claro. Ley para salir a marchar. Si a mí el Instituto Nacional me dice que se están violando sistemáticamente los derechos humanos, yo salgo y con familia a marchar en pos de los derechos humanos. Lo complicado, sí, es que esté en duda la credibilidad de ese instituto. Y siento, no tengo idea tengo idea. Al haber dos versiones tan complejas en la situación que estamos, creo en la urgencia de ponerle verdad a eso. Yo creo en el señor Ortiz, así que no tengo ninguna duda. Pero aclarar, porque hay mucha duda. Y para qué decir, en el centro de detención de la semana pasada del metro, uh-huh, también, metro que aquí, resultó, ¿no?, ser bastante cuestionable, uh-huh, esa versión. Entonces, ojo con jugar con eso.
Por supuesto, aquí nosotros, este es el tiempo menos adecuado para que nosotros podamos seguir poniendo en duda, arriesgando la confianza, la credibilidad en las instituciones. Y por eso mismo tenemos que ser muy responsables. Como yo le comentaba, no puedo hacerme cargo de conocer un parte médico, que son datos personales, ¿no?, de las personas, pero sí, en la medida que exista algún tipo de publicidad respecto de eso, pero en particular respecto a los resultados de la investigación, y que ojalá sea lo más rápido posible, vamos a poder tener certeza sobre esto. Nosotros no podemos pasar por encima de nuestras atribuciones o facultades, sí, legales, y ojalá también el Instituto Nacional de Derechos Humanos pueda dar, claro, si así pudiera, una versión definitiva, sí, que contenga el parte, bueno, médico, por ejemplo, de esta persona.
Lorena Recabarre, subsecretaria de Derechos Humanos, muchísimas gracias por conversar aquí en Duna.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, Matías y Cristina. Que les vaya bien.
Chao, buenas noches. Adiós. 7:00 p.m, 36 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Francesca Ravizza, creo que hubo un partido esta tarde de altísimo impacto. Arsenal Liverpool.
No lo vi.
No, yo creo, yo no tampoco, lo vi. No, tuve un momento, pero creo que fue un 5-5.
Estaba en otras cosas.
Un 5-5.
Ah, bueno.
Partidazo.
Tiene que haber sido un partido. Parece que los goles, no se sabe todavía cuál es el mejor de todos.
Puro golazo.
Golazos de chilena, en fin, aquí parecía la Católica.
Que ya.
Porque no se hace tanto Inca. Tiempo que no juega.
Con la misma rapidez. ¿Eh?
Hace tanto tiempo que no juega que me hizo acordar al puntero. Ya.
Oye, adivinen quién está de cumpleaños hoy día.
Y tanta gente.
Dios.
Mi prima.
Dios. Ay, Diego.
Diego.
Diego está de cumpleaños hoy.
Cumple 59 años.
Por eso el trono.
Por eso el trono. Dentro de tantas cosas, ayer no alcancé a decirlo, pero ayer el equipo que dirige Gimnasia y Esgrima de La Plata se enfrentó a Newell's, un equipo en el que Maradona jugó la última parte también de en la temporada 93-94, donde no marcó goles, pero
vistió jugó. Esa camiseta.
Pero vistió esa camiseta.
Ya le da historia esa camiseta.
Claro, entonces los hinchas de Newell's, para recibirlo, un poco como homenaje de su cumpleaños. Yeah. Aparte, entendamos que está la religión maradoniana. Sí. En Argentina realmente lo comparan con Dios. Es como que todo lo que pasa con Maradona es como demasiado excéntrico, como hasta surrealista. Bueno, entonces ayer en el estadio de los Leprosos aparece.
¿De los Leprosos?
Sí, así se le dice a Newell's. Porque hay una historia. Cortita la cuento.
Contaba el año.
Rosario Central y Newell son los dos equipos de Rosario.
Sí.
Una vez estaban organizando los de Newell, se estaban organizando una comida para el patronato de los Leprosos y invitaron a Rosario Central que por favor pudieran participar para poder buscar plata y recursos para ayudar a los Leprosos. Uh-huh. Rosario Central se negó. Entonces después en un partido, esto cuenta la historia, no hay versión oficial. Ya, okay. Entonces después en un partido los de Newell se gritaban canallas, canallas, a los de Rosario y Rosario le respondía a la hinchada, decía Leproso, Leproso, por dale, querido. Ayer los Leprosos y ahí pasaron a la historia como los canallas
y los Leprosos.
Bueno, entonces los Leprosos Newell's recibieron a Maradona, pasó por el túnel con los jugadores y lo estaban esperando con un verdadero trono para que Maradona mirara el partido y dirigiera a su equipo. De hecho, antes de comenzar el partido, lo firmó y se sentó como el dios que es en Argentina.
Ah, dirigió desde un trono.
Dirigió desde un trono.
O sea, no ahora, yo no te estaba medio dormido el rato. Cabeceaba
más. Me ha aburrido el partido.
Cabeceaba más que se murieron en su mejor época en el Real Madrid. Sí, pegaba sus cabezas al hombre.
Oye, pero esa no es la única anécdota que hay con Maradona, porque el equipo que está dirigiendo ahora, Gimnasia y Esgrima de La Plata, lo auspicia la marca Lecoq Sportif. Uh-huh. Y en conjunto decidieron hacer un homenaje a Maradona porque
usaba Lecoq muchos años, Diego. Argentina usaba Lecoq en la época de Diego.
Años.
Sí, pues.
Entonces, los franceses también, ¿no?
Sí, pues francesa.
El 86 te diría yo que la Argentina,
claro,
el 86
entonces, era Lecoq. Entonces, como homenaje, decidieron hacer una camiseta, la tercera camiseta de Esgrima, Gimnasia y Esgrima de La Plata, es una camiseta azul, simulando la de la Argentina del 86, con la que salieron campeones del mundo, y cada camiseta, de manera aleatoria, depende de la que uno se compre, tiene abajo 59 hitos de la carrera de Maradona, 59 porque celebró su cumpleaños 59, y además decían, estos no son solamente hitos de Maradona, son hitos del fútbol mundial y del fútbol argentino. Así que muy bonito también lo que le hicieron a Maradona. Él sé que está muy contento y contó una anécdota cortita. Le dicen, oye, ¿y te acuerdas de la mano de Dios? Si le prometo a los ingleses que si que vuelvo a jugar, me tocara a jugar de nuevo, le juro que no lo haría con la mano izquierda. Esta vez sería el gol con la derecha.
Francesca Ravizza, muchísimas gracias.
Que estén muy bien.
Gracias, Francesca.
Vamos a hacer una pausa, sí. Pero vamos a despedir, vamos a saludar a nuestros auspiciadores, sí. Por favor.
¿Sabías que los bosques de CMPC capturan 25 millones de toneladas de carbono al año? Un efecto positivo en el que CMPC busca incrementar la protección, restauración y conservación de 100.000 hectáreas. CMPC, la fibra del futuro.
Senator International, líder en exportaciones, entrega servicios aéreos, terrestres y marítimos con una solución inmediata para tus problemas de carga, integrando soluciones de servicio de todo tipo. Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto@senatorchile.cl.
Hoy la baja histórica de tasas de créditos hipotecarios te abre la puerta para vivir en viñas de Chicureo de Indesa. Descubre las casas pilotos Barra y Diagonal. Armonía perfecta entre paisajismo y arquitectura. Más información en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
Y ya son más de 1,000 empresas y más de 400,000 trabajadores que se han sumado al Día de la Reflexión por la Seguridad. Por eso, hoy más que nunca, Cámara Chilena de la Construcción invita a los empresarios a sentarse a conversar este 5 de noviembre. Inscribe tu empresa en cchc.cl.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
En CMPC celebramos 100 años y lo hacemos de cara al futuro. Con objetivos ambientales concretos para un mundo más limpio y sostenible. En 2025 seremos una empresa cero residuos, generando con ellos nuevos usos, como ya lo hacemos con la producción de abono agrícola en nuestra planta de celulosa de Guaíba, en Brasil. Porque nuestros primeros 100 años son solo el comienzo. Somos CMPC, somos la fibra del futuro.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
Ya son más de 1,000 empresas y más de 400,000 trabajadores los que se han sumado al Día de la Reflexión por la Seguridad. Por eso hoy más que nunca invitamos a todos los empresarios a sentarse a conversar con sus trabajadores este 5 de noviembre. Inscribe tu empresa en cchc.cl. Colabora Ministerio de Obras Públicas, Codelco y Consejo Minero. Organiza Cámara Chilena de la Construcción. Construir Chile es obra de todos.
Vida de barrio en el mejor barrio.
Conectividad y desconexión al mismo tiempo.
Sustentable y eficiente por donde lo mires.
Mi departamento está hecho para disfrutarlo.
Elige un departamento único como tú. Elige Riesgo Leguía de Indesa. Arquitectura a la vanguardia que inevitablemente te hará presumir de tu departamento. Conócelo en nuestra sala de ventas o en indesa.cl. Indesa. Personas, entorno y ciudad.
¿Quieres importar desde cualquier parte del mundo y sin inconvenientes? Entonces confía en Senator International First Class Global Logistic para llegar a buen puerto. Con sus oficinas en todo el mundo, podrás recibir soluciones inmediatas sin inconvenientes, asegurando tu carga con un equipo de profesionales altamente capacitados para que llegue segura y a tiempo. Infórmate en contacto@senatorchile.cl.
Alarmas de Erisur, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas tardes. Llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Ha tenido algún robo?
No, nosotros no, pero entraron a robar al vecino de la casa de al lado. ¿Ya? Y no tenía alarma. Y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Muchas.
Protege lo que más te importa con Alarmas Berisur. Cotiza online en berisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Berisur, activa tu tranquilidad.
¿Tu empresa está preparada para enfrentar este 2020? Solo quedan 3 meses. El cambio lo debes hacer hoy. Y para ayudar a las empresas chilenas, De Fontana libera su nuevo software de gestión empresarial. De Fontana 2020. Desde solo 1.5 UFs mensuales por usuario. Gestiona todos los procesos de tu compañía ahorrando costos y aumentando la productividad. Cámbiate ahora desde solo 1.5 UFs mensuales. Contrátalo hoy llamando al 800-386-100 o en defontana.com. De Fontana. Gestiona al alcance de todos.
Siete con 45, estás en Duna.
Nada personal.
Y tomamos de inmediato contacto con nuestra siguiente invitada.
Sí, se trata de la ministra de Educación, Marcela Cubillos. ¿Cómo está, ministra?
Muy bien, muchas gracias.
Ministra, ¿cómo le va? ¿Cómo se puede llevar adelante una cartera que no está directamente relacionada con la situación política hoy día, con un país que no está en un grado de normalidad que quisiéramos, que estaba hace 20 días? ¿Cómo se puede seguir operando en un gobierno?
Bueno, yo creo que el Ministerio de Educación tiene en eso algo que es bien importante, que es que el 100% de la agenda del Ministerio de Educación es agenda social. todo lo que hace el ministerio está focalizado para la educación, donde van los niños más vulnerables, donde van también las familias de clase media que no pueden pagar particulares pagados. Todo el trabajo que hace de mejora de infraestructura es para aquellos colegios. Todo el trabajo que estamos haciendo para invertir recursos en mejorar la calidad de las escuelas que han ido quedando con rezago. Por lo tanto, nosotros tenemos una agenda social permanente que es bien importante, y que esperamos también que con todo esto que ha pasado, aquellos proyectos que tienen que ver con eso y que están en el Congreso se vayan también a poder destrabar.
Ministra Marcela Cubillo, tengo una pregunta, porque si bien no atañe directamente a educación, muchos sostienen que una de las grandes deudas del país, del Estado, es precisamente con la educación y con la calidad de la educación. En ese sentido, llama la atención que ustedes quieren insistir en el tema de la participación de la familia, en el tema de la selección, y no quizás ir a temas más profundos como la calidad del sistema.
A ver, yo creo que hay dos cosas o varias ahí afirmaciones que no son estrictamente ciertas. Nosotros hemos puesto el eje de todo el trabajo que estamos haciendo en el Ministerio de Educación en calidad, porque creemos que era un eje que estaba bastante olvidado. Se hicieron muchas reformas en el gobierno anterior y la verdad que la calidad de la educación había quedado bastante postergada. De hecho, nosotros heredamos escuelas que llevaban más de 3 años con resultados insuficientes, 218 escuelas, que por primera vez se está haciendo un programa realmente focalizado para sacarlas adelante. Esto de insistir en escuchar, yo creo que es algo que hemos aprendido todos también. Entonces, más que insistir en escuchar, creo que hoy día también la gente está diciendo que quiere tener más poder de decisión, que quiere poder opinar y decidir en las políticas que les afectan. Y claramente, en materia de educación, quizás el grupo de los más afectados son también los apoderados. Y por lo tanto, escucharlo, darle poder de decisión, sí, es fundamental, y por eso hemos lanzado estos cabildos de apoderados hoy día.
Claro, pero justamente en el tema de selección, que ha sido un tema que ha discutido largamente, o eso fue lo que se destacó nada más.
No, es que no es de selección, es admisión escolar. No hay una decisión más importante para una familia en materia de educación que la elección del colegio de sus hijos. Entonces, creemos que, por supuesto, que ellos tienen que ser escuchados en esa materia y en muchas otras. Hemos hecho durante todo este año diálogos con centros de padres, con organizaciones de apoderados en temas de convivencia, de calidad de la educación y, por supuesto, también de admisión. En estos próximos 2 meses queremos entrar en nuestros cabildos, porque claramente está llegando también mucha duda, mucha pregunta, y también, bueno, muchas familias que están recibiendo los resultados de un sistema en el que sienten que no participaron en su diseño. Y yo creo que si algo hemos aprendido en estos días es que las familias quieren ser parte de las políticas públicas que a ellos les afectan.
Ministra Marcela Cubillo, ustedes entregaron los resultados a estas postulaciones del sistema de admisión escolar. Y las cifras, hay cifras que son bastante elocuentes, pero me gustaría que nos las explicara. ¿Qué significa, por ejemplo, que los colegios particulares subvencionados y los de administración delegada recibieron el mayor número de postulaciones, 328 cada uno, el triple de los municipales, que recibieron 96 postulaciones en promedio? ¿Qué lectura o qué análisis se puede hacer de esas cifras?
Bueno, yo creo que estamos recién empezando a analizar muchas de estas cifras. Estos son algunos de los ejercicios que se pueden hacer con los datos que van arrojando. Esa cifra que tú señalas está obviamente expresando que, por lo menos en este proceso, los particulares subvencionados concentran muchas mayores preferencias que el resto de los colegios municipales y servicios locales de educación. Estamos hablando que en promedio están recibiendo 150 postulaciones más que el resto. También lo mismo con respecto a los liceos bicentenarios. Entonces también hay que preguntarse qué características están teniendo estos colegios que están haciendo que los papás los puedan estar prefiriendo. Nosotros todos queremos fortalecer la educación pública, pero para fortalecer la educación pública tenemos que transformarla en una oferta atractiva para los padres, en que las clases se hagan, en que no hayan también, o sea, que haya buena convivencia, en que la calidad la vayamos mejorando, porque esa es la única manera de poder también ir transformándola en algo que los padres la vayan prefiriendo. Ahora, tenemos, por ejemplo, lo que pasó con el paro de profesores durante este año. Claro. Los colegios particulares subvencionados, prácticamente ninguno estuvo en paro, sin clases durante un mes y medio. Entonces, cuando hay un sistema que les permite a los padres elegir hoy día el colegio de sus hijos, que pueden postular a los colegios que ellos quieran, Me imagino que muchos padres también tienen en consideración si se hicieron las clases o no se hicieron las clases, otros tendrán en consideración los índices de convivencia escolar, otros tendrán en consideración cuánta información reciben los padres. Bueno, de eso se trata un sistema en que los papás puedan elegir.
Otros establecimientos que también tuvieron bastante interés y se disparó el interés claramente es los de alta exigencia. En ese sentido, ¿se están elaborando planes a lo mejor para hacer más establecimientos que cumplan con esta característica?
Mira, eso es bien importante porque los establecimientos que se califican ahí de alta exigencia son aquellos que la ley de inclusión les permite por un periodo transitorio seleccionar por prueba académica a un determinado porcentaje. De eso estamos hablando, que son colegios que se salen un poco del sistema general, claro, porque un porcentaje lo pueden seleccionar por una prueba
¿qué
académica.
¿Qué porcentaje, 30, ministra?
Claro, depende de los años, van bajando transitoriamente por cuatro años. Entonces, aquí lo que demuestra esta cifra es un alto interés por postular a colegios que sí tienen procesos de selección académica. Y lo otro que es bien relevante es lo de los liceos bicentenarios. Y ahí engancho con la pregunta que me hacían, porque nosotros aspiramos a llegar, y la promesa de nuestro programa de gobierno del presidente Piñera es llegar a 300 liceos bicentenarios, 100 nuevos el próximo año, y están teniendo también una alta demanda. De hecho, el colegio que tuvo más postulaciones es un liceo bicentenario, Los Carcastro en Rancagua, y ellos, estos liceos tienen ciertas características que están haciendo que los padres los prefieran. Hay un fuerte compromiso de la comunidad educativa con el proyecto, hay mucho liderazgo directivo, hay altas expectativas, son profesores y directores que creen en lo que están haciendo y alumnos que también tienen altas expectativas de desempeño.
Ministra, ¿tienen datos del Instituto Nacional en específico?
No los tengo acá a la mano, estamos recién empezando a sacar o a operar con cálculos, pero también va a ser interesante ver ahí, claro, qué ha ocurrido con las vacantes. Nosotros queremos que ojalá todos estos liceos emblemáticos puedan ir recuperando el sitial que tenían y el nivel de interés de los padres por entrar, pero obviamente para eso es fundamental recuperar la paz al interior de los colegios y también mejorar la convivencia escolar. Este año pusimos en el sistema de admisión, las familias podían conocer directamente la convivencia o el nivel de convivencia escolar que había en ese colegio era superior al promedio o bajo el promedio, con estos indicadores que hace la agencia de calidad.
Ministra Marcela Cubillos, quiero todo esto que hemos hablado del interés, la demanda de la gente por los colegios que tienen mejores comportamientos de resultados, cruzarlo con la realidad de lo que estamos viviendo en los últimos 10 días, porque, y quiero ver cuál es su opinión, hago su interpretación. Muchos interpretan esto como molestia, malestar de dos Chiles o de un Chile que se segrega y que no conversa, que no se conoce. Y justamente las críticas que ha habido a este sistema de selección escolar, el SAE, es que va a poner en un colegio a los mejores alumnos, los de mejores rendimientos separados de los de otros, y no que conversen en conjunto una sala de clases unos y otros. ¿Cómo lo lee usted? ¿Si puede hacer un link en estos dos temas o le parece que no tiene ningún asidero hacerlo?
No, pero, a ver, aquí tenemos hoy día un sistema de admisión que no hace eso. O sea, efectivamente, el sistema de admisión que se creó con la ley del gobierno anterior no hace eso. Por lo tanto, hoy día el malestar que uno pueda estar recibiendo o que yo estoy recibiendo a través de correo o de mensaje es más bien al revés. Uno de los datos es que el 34% de los postulantes del 5% de mejor rendimiento de sus colegios de origen solo quedan su primera preferencia. Por lo tanto, también estamos hablando que 66% de los mejores alumnos de los colegios no quedan en su preferencia. Entonces, hoy día hay un sistema que es distinto.
Sí, yo no me refiero respecto de la ley anterior, no estoy haciendo una distinción política entre los dos proyectos o la ley existente en la que ustedes quieran hacer modificaciones. Me refiero al concepto de la tómbola antigua, donde realmente era por azar, que es un concepto que muchos defienden, para que en la sala de clases se encuentren los chilenos que se tengan que encontrar ir seleccionando. Yo no me refiero a la cosa más política coyuntural de un proyecto u otro, o de una ley u otra, sino que de ir separando y seleccionando alumnos versus que estén todos.
No, yo creo que aquí, por supuesto, que todos somos partidarios de que haya inclusión, de que se conviva alumnos que a lo mejor avanzan más rápido con alumnos que avanzan menos rápido, alumnos que tienen necesidades educativas especiales con alumnos que no las tienen. Ese es el Chile que todos queremos, pero también queremos un Chile, creo yo, donde los valores, como pueden ser el esfuerzo o el mérito, también sea reconocido, porque también hay muchas familias que no entienden que quizá sus niños se esforzaron durante muchos años para postular en séptimo básico, a lo mejor al liceo que querían, y eso tampoco sea reconocido. Por lo tanto, acá la justicia también hay que mirarla en un sentido amplio, y lo que nosotros queremos hacer con estos cabildos de apoderados es simplemente escuchar. Yo creo que lo que hemos aprendido todos en esta semana es que a lo mejor ni nosotros como ministerio, ni los parlamentarios solo tenemos todas las respuestas a cuál es el Chile que se quiere al interior de una sala de clase o en un sistema de admisión escolar. Y por lo tanto, los cabildos que estamos implementando son para llegar, ojalá de la manera lo más directa posible, con las mayores preguntas, a la mayor cantidad de apoderados. Y con esa respuesta ir construyendo un Chile en esta materia.
Ministra, en ese sentido, obviamente los cabildos no pueden ser vinculantes per se, pero la idea de ustedes es finalmente, a través de esta conversación, de estos cabildos, de estos diálogos, elaborar política pública.
Así es, nosotros los vamos a tener por 2 meses y con 3 formatos. Uno, lo vamos a tener el 15 de noviembre con consultas individuales que las personas van a poder responder directamente en una plataforma web. Otro, cabildos autoconvocados, locales, que grupos de 10 o 15 apoderados puedan reunirse entre ellos con un secretario, con un coordinador del debate y subir sus actas también oficialmente a esta página web. Y también cabildos regionales en que puedan estar representados estos cabildos locales. Lo queremos hacer lo más participativo posible y con esas conclusiones, con esas opiniones, ojalá ir construyendo políticas públicas. Yo creo que una de las lecciones que también nos deja todo lo que ha pasado es que hay una crisis un poco de representatividad. A veces la gente no se siente representada por gremios, autoridades, parlamentarios, partidos, y quiere tener una injerencia más directa, que su opinión llegue más directo, y yo creo que de eso tenemos que hacernos cargo.
Muchas gracias, ministra.
Ministro Marcelo Cubillo, ministro de Educación, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Radio Duna. Que le vaya muy bien.
Gracias a usted.
Chao, gracias. Luego. 8:02 p.m, ya nos vamos, sí. Ya viene
Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y Daniel Labarca. Después, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy revisaremos la historia y música de Charly García, ¿viste?
Que tengan un muy buen día.
Chao. Que